Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 20 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama anunció el envío de asesores a Irak y la intención de establecer un centro de operaciones. El Partido Republicano tiene ya un nuevo líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. Y en la entrevista de hoy hablaremos de la crisis que enfrenta la salud en Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que enviará asesores a Irak y establecerá un centro de operaciones en aquella región. Este es el detalle que nos prepara Leonardo Bonet.
El mandatario estadounidense también instó al gobierno iraquí a gobernar con una agenda más inclusiva a fin de impedir que esa nación se precipite en una guerra civil y explicó la razón de su decisión.
Because of our increased intelligence resources, we're developing more information.
Debido al incremento de nuestros recursos de inteligencia, estamos desarrollando más información acerca de objetivos potenciales asociados con el EWIL, el Estado Islámico de Irak y el Levante, y a partir de ahora estaremos listos para llevar a cabo ataques militares precisos cuando determinemos que la situación en el terreno lo requiera. Si lo hacemos, consultaré con el Congreso, con líderes en Irak y en la región. El presidente Obama enfatizó que la mejor manera y respuesta más efectiva a una amenaza de como la del EWIL, en última instancia, tiene que incluir asociaciones en las cuales las fuerzas locales, como las de Irak, asuman el liderazgo. En ese mismo orden informativo, el senador John McCain de Arizona criticó a la administración Obama por no haber dejado una fuerza residual de combate en Irak y agregó que aquellos que dicen que no hagamos nada y permitamos que ese país combata por sí mismo, ignoran que el conflicto no va a limitarse solamente a Irak y a Siria. Primero que todo, debemos entender que no hay buenas opciones. No quedan buenas opciones. Esta es la culminación de un fracaso tras otro de esta administración. Aparte de John McCain, otros legisladores republicanos criticaron al presidente Barack Obama por los recientes avances militares de los yihadistas en Irak frente al ejército de ese país. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y la sorpresiva derrota del líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, el legislador Eric Cantor, determinó que los republicanos buscaran un sucesor. Y como nos dice Alberto Pimienta, varios de ellos querían este codiciado puesto.
Cantor fue derrotado en las primarias republicanas por el candidato Dave Brat, del ala más conservadora del partido, el Tea Party. Nadie se esperaba esto, así que cuando se anunció que la plaza de líder de la mayoría se abriría, una campaña tras bastidores se inició para elegir a un sucesor.
La política más traicionera es la política de palacio, la política interior, porque realmente pones, en un sentido, pones toda tu carrera en la línea si quieres avanzar, si quieres convertirte en líder.
El voto para elegir a los nuevos miembros del liderazgo republicano fue a puerta cerrada y secreto. El expresidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, también dice que estas campañas son inciertas y la confianza entre legisladores no es un factor común. Según él, alguien puede prometer un voto y después irse por otro. Sin embargo, el candidato con la mayor posibilidad de victoria en esta contienda es Kevin McCarthy, de California. También, al final del día, estas elecciones señalan otro factor. La reforma inmigratoria podría estar muerta en la Cámara. Brad usó la inmigración para atacar a Cantor y, según algunos analistas, esta fue la razón de su derrota. Por esto, otros republicanos en la Cámara podrían alejarse de apoyar el proyecto de ley por miedo a perder un año de elecciones legislativas.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Here we go, radio, y'all get hit with the top, top, top 10, 10, 10. Y'all get hit with USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Gracias por estar con nosotros en Estudio 45. El presidente Barack Obama otorgó la medalla de honor a un veterano prácticamente reconstruido de pies a cabeza. Alejandro Escalona tiene los detalles de esta mención de honor.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló sobre la situación en Irak. Gracias a que tenemos más recursos de inteligencia, estamos desarrollando más información sobre potenciales objetivos asociados con ISIL. Y más adelante estaremos preparados para llevar a cabo acciones militares específicas y precisas si determinamos que la situación en el terreno así lo requiera. En ese caso, consultaremos estrechamente con el Congreso, con los líderes de Irak y de la región, dijo el presidente. Obama habló a la nación sobre Irak luego de reunirse con su equipo de seguridad nacional. También el presidente Obama presentó la medalla de honor al veterano de guerra William Kyle Carpenter, quien absorbió la explosión de una granada con su propio cuerpo para proteger a un compañero de la Marina en Afganistán hace 4 años.
This United States Marine face down.
El infante de Marina Carpenter cubrió con su propio cuerpo el poder imperdonable de esta terrible explosión y lo hizo a conciencia, deliberadamente, para proteger a otro infante de Marina. A raíz de la explosión de la granada, el infante de Marina Kyle Carpenter fue sometido a 40 operaciones para repararle un pulmón colapsado, 30 fracturas en su brazo derecho, una prótesis ocular, una nueva mandíbula y dentadura. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y nosotros ya establecemos el contacto directo con Caracas, Venezuela, donde la corresponsal de La Voz de América, Aymara Lorenzo, ya está con nosotros. Y la inseguridad sigue siendo uno de los factores de mayor riesgo en Venezuela. Aymara, muy buenos días. ¿Qué nos dices de este tema?
Buenos días, Henry, a ti y a la audiencia. Y de esto hay que recordar que la razón principal por la que los estudiantes salieron en febrero del año pasado y fue el inicio de las protestas que se registraron en todo el territorio venezolano por más de 3 meses. Se trata del asesinato de un ciudadano alemán de nombre Christophorus Wilhelm Peters, un alemán, como digo, de 57 años de edad, que fue asesinado de 2 impactos de bala cuando llegaba al hotel Eurobuilding en el sureste de Caracas, venía directo desde el aeropuerto, y lo que destaca es que había contratado un escolta, y el escolta era un guardia nacional activo. La única declaración oficial que se conoce hasta ahora es la del subdirector de la Policía Judicial, que ha dicho que se trataba de un atraco para robarlo. Al parecer habían avistado al ciudadano alemán en el aeropuerto y lo seguían desde allí. Hay que destacar además que este ciudadano alemán no era la primera vez que venía a Venezuela, y no venía por turismo, sino para hacer negocios con ejecutivos de PDVSA, la estatal petrolera venezolana. El ciudadano alemán se dedicaba a representar empresas de bienes raíces, así como otras que estaban vinculadas al ramo de la explotación y exploración en la industria petrolera.
Bien, una nota que es preocupante por esta inseguridad que vive Venezuela. Aymara, muchísimas gracias por todo este detalle. Te deseamos un feliz fin de semana.
Igualmente para ti y para la audiencia.
Escuchan Estudio 45.
Y esta crisis en Venezuela alcanza niveles de gran preocupación, especialmente cuando se trata de la salud. Carolina Alcalde, nuestra corresponsal también en Caracas, entrevistó al doctor José Manuel Olivares, médico del Hospital Universitario de Caracas en el área de radioterapia y oncología. Este es el detalle.
Hoy lamentablemente mueren venezolanos por falta de insumos. Hoy lamentablemente hay miles de venezolanos en lista de espera. Hoy hay familias, padres, madres, hijos, que bueno, que deben perder su vida y deben ver cómo sus familiares pierden su vida por el numeroso déficit que vive nuestro país. Te lo empiezo a enumerar muy rápidamente: en el área oncológica, que es mi área de trabajo, de los 30 fármacos para quimioterapia más utilizados en el país, no hay 22, el promedio por una cita de radioterapia en el Hospital Luis Racetti o Padre Machado, perteneciente al Seguro Social, es de 3 y 4 meses. El tiempo promedio por una cita en oncología es de 4 o 5 meses. Y lamentablemente, bueno, como todos ustedes saben, como cualquier persona sabe, el cáncer no espera. El cáncer no puede esperar por un médico, el cáncer no puede esperar por unas divisas, por los dólares o porque no haya un fármaco. Como si esto no fuera suficiente, en nuestro hospital, que es el primer hospital del país, el Hospital Universitario de Caracas, tiene una lista de espera de más de 4.000 venezolanos. Más de 4.000 venezolanos que hoy se encuentran en su casa porque no hay insumos en el hospital y de los cuales lamentablemente muchos de ellos han perdido su vida, como es el caso de los pacientes de cirugía cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte de Venezuela, el cáncer es la segunda, apartando evidentemente toda la violencia. Y hoy en nuestro país no tenemos capacidad de respuesta ni para las enfermedades cardiovasculares ni para las enfermedades oncológicas.
Doctor Olivares, ¿cuál es la rutina de un paciente, digamos en este caso oncológico, desde el inicio? ¿Cómo es el proceso y todo lo que tiene que ocurrir hasta que pueda llegar a cumplir su tratamiento?
Mira, te describo el día a día de nosotros porque lo vivimos con los pacientes. Una mujer que es el primer cáncer de mama, es el primer cáncer de mujeres en nuestro país, la primera causa de muerte en cáncer es la mama. Te toca un nódulo en su mama, viene al hospital universitario y aquí lo primero que le dicen es que el mamógrafo no funciona. Entonces, que debe buscar dinero y hacérselo en privado para poder tener la mamografía. Ahí estamos hablando que esta paciente va a perder por lo menos 15 días, un mes, mientras tramita una mamografía. Luego esa paciente vuelve con su mamografía, nosotros le decimos, bueno, que hay una lesión sospechosa, que hay que hacer una biopsia. En el hospital no hay aguja para hacer biopsia, no hay biopsia por truco. Entonces la señora debe ir a ver dónde consigue, en alguna parte de la ciudad, en otro estado, incluso en otro país, que se lo envíen a Venezuela, para hacer la biopsia del cáncer de mama. Estamos hablando de 2 meses, una persona con una lesión altamente sospechosa. Nos trae el material, se le hace la biopsia en el hospital universitario, se manda anatomía patológica. Entonces estamos hablando que casi un mes después, 3 meses después de una lesión, tenemos un diagnóstico de una enfermedad oncológica en una paciente. Esta paciente debe recibir quimioterapia, no recibir, ir a mesa quirúrgica según sea su estadiaje. Bueno, si le toca recibir quimioterapia adyuvante de inicio del tratamiento, le van a decir que no hay, teniendo suerte de que la cita es para dentro de 3 meses. O sea, le van a decir que no hay dentro de 3 meses. Una paciente, una venezolana cualquiera con cáncer de mama que vaya a nuestros hospitales debe durar un promedio de 6 meses a 1 año para poder iniciar un tratamiento oncológico. Las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Mira, yo te lo digo porque yo en mi ejercicio médico jamás he visto una biopsia que diga Carlos González con cáncer de próstata del Partido Socialista Unido de Venezuela o Lucía Rodríguez con cáncer de mama del Partido Primero Justicia. Definitivamente en la salud es un gran punto de coincidencia, la vida es un gran punto de coincidencia.
Esta situación no se está presentando solo en el área oncológica, también en todas las especializaciones.
Sí, mira, desde lo más básico, hay un 70% de déficit de medicinas de alta rotación para la miastenia gravis, para analgésicos, pastillas anticonceptivas, pastillas para la tensión, para la diabetes. Ahorita lo más común de un venezolano es un tour por toda la ciudad o llamando a todos los amigos y familiares de los estados del interior para conseguir la pastilla de la tensión, la pastilla de la diabetes, cualquier medicamento que deba tomar. Entonces eso también repercute directamente en lo que significa para un paciente interrumpir su tratamiento. También tenemos el caso de los colapsos de las emergencias, de los pabellones cerrados. Hay un 28% de inoperatividad de los pabellones del país. En este país opera la mitad de lo que se debería operar. Por eso la lista de espera en Venezuela asciende a más de 50.000 venezolanos. Ustedes tienen una emergencia como la del universitario y los médicos deben pedir a los pacientes gasa para poder hacer las intervenciones quirúrgicas. Y esto ocurre en todo el país. Yo te puedo dar, mira, el Hospital JM de Los Ríos, que es el principal hospital pediátrico del país, no tiene tomógrafo, no tiene laboratorio, tiene casi 3 semanas cerrada su terapia intensiva y su emergencia porque se hubo un brote de aguas negras. En el estado Bolívar tenemos un ejemplo, por lo menos en Puerto Ordaz, el Hospital de Yapar, que se encuentran todos los quirófanos cerrados. O sea, así yo te puedo ir describiendo la realidad de los principales hospitales del país.
Era la entrevista de nuestra colega Carolina Alcalde con el médico venezolano José Manuel Olivares. Están sintonizando Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
Be away.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 20 de abril del año 2014. Soy Henry Llanos. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Audrey Regis y Nelson López. Estas son las noticias. La inmigración ilegal de niños centroamericanos es calificada como una crisis humanitaria por el presidente de la Cámara de Representantes. Un grupo de científicos estadounidenses habrían podido estar expuestos a la mortal bacteria del ántrax. Y con Gesell Tobías viviremos las más recientes novedades del Mundial de Fútbol Brasil 2014. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos califica la inmigración de niños como una crisis humanitaria. El detalle y la ampliación de esta noticia con Yoconda Tapia.
John Boehner, el republicano de Ohio que preside la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se refirió al tema de los niños que ingresan al país sin la compañía de un adulto.
We're seeing a humanitarian disaster.
Estamos viendo un desastre humanitario, uno de propia creación de la administración. Ha habido un incremento extraordinario en el número de menores que cruzan solos nuestra frontera, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y las acciones de la administración solo sirven para estimular más los cruces ilegales. Esta es otra situación que parece haber encontrado desprevenida a la administración.
En 2013, cerca de 50.000 niños centroamericanos fueron retenidos en la frontera de Estados Unidos, abrumando los centros de detención. Muchos dicen que huyen de la violencia de las pandillas y la pobreza. Las autoridades de inmigración dicen que todo aquel que entre ilegalmente al país, independientemente de su edad, será deportado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Y este problema del éxodo de miles de niños provenientes de Centroamérica es un problema también de la Secretaría de Inclusión Social de El Salvador, que reconoce, como nos dice Celia Mendoza desde Nueva York, buscan opciones viables que lleven a una concreta solución.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo. Desde hace 9 años no lo veía yo a él.
Explica Eileen, quien dejó su país natal en busca de un mejor futuro y para escapar la violencia que por más de 2 décadas ha azotado a países centroamericanos como El Salvador. Este fue el caso de Héctor Iván Martínez, de 15 años, que dejó de ver a su mamá a los 6 años y quien recientemente cruzó la frontera estadounidense solo y sin documentos.
A las 10:30 que cruzamos el río y me agarró migración. Pasé por varias hieleras allá en Abingdon, Texas. Después me enviaron para un centro de BCFS. En el primer centro me estuve 12 días.
Travesía que le costó alrededor de $6,000 a su madre, quien explica por qué decidió asumir este riesgo.
La situación que está viviendo en el país ahorita, hay mucha delincuencia, por eso decidí traérmelo.
Problema que reconoció en conversación con La Voz de América, Banda Piñato, secretaria de Inclusión Social y ex primera dama de El Salvador.
Ahora ellos buscan Estados Unidos porque en su país no hay oportunidades.
Y explicó que es por ello que se han creado programas como el de Ciudad Mujer, que esperan mejorar las condiciones de las madres de familia para así reducir la necesidad de emigrar.
Hay que dar oportunidades, hay que creer en la juventud y sobre todo hacia las mujeres, porque somos 53% de la población.
Sin embargo, Piñato explicó durante su visita a las Naciones Unidas que esta no es una tarea sencilla y tomará tiempo. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una noticia preocupante, un grupo de científicos estadounidenses podrían haber estado expuestos a la mortal bacteria del ántrax. Luis Alberto Facal nos ha preparado este informe.
Hasta 75 científicos que trabajan en laboratorios del gobierno de Estados Unidos en Atlanta pueden haber estado expuestos a la bacteria activa del ántrax o carbunco. Funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dijeron que el riesgo de infección parece ser bajo y que quienes se han visto expuestos están siendo monitoreados o se les está prescribiendo antibióticos como precaución en contra de la mortal bacteria. La situación ocurrió cuando un laboratorio de alto nivel de bioseguridad no pudo desactivar apropiadamente muestras de la bacteria que estaban siendo usadas en laboratorios de bajo nivel de seguridad, no equipados para manejar el ántrax activo de manera segura. El ántrax saltó a la luz como potencial arma de destrucción masiva en 2001, cuando una serie de sobres conteniendo esporas de la bacteria fueron enviados por correo a medios de prensa y a las oficinas de algunos senadores. 5 personas murieron tras ese incidente bioterrorista. Desde la Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Permítanos hacer una pausa comercial en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Y este es el momento preciso que nos enlazamos con la sala de redacción de nuestra página web boanoticias.com. Ya estamos con Flavio Villacorta. Flavio, muy buenos días. ¿Qué nos destaca la página de La Voz de América hoy?
Buenos días, Henry. Pues estamos a la espera de la llegada del vicepresidente Joe Biden a Guatemala, donde va a sostener un almuerzo de trabajo con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, el salvadoreño Salvador Sánchez Serén, el coordinador general de Honduras Jorge Ramón Hernández y el secretario de Gobernación de México Miguel Ángel Osorio. El tema central de la reunión es la crisis generada por el aumento repentino de la migración de niños que viajan sin compañía y de las madres que viajan con sus hijos, que en el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador se ha multiplicado por 10 este año. El énfasis que está poniendo la Casa Blanca es que primero no vale la pena que los niños y las mujeres corran los riesgos de la travesía y segundo que aunque lleguen a Estados Unidos les esperan procesos de deportación expeditos. El problema es que los inmigrantes buscan llegar a Estados Unidos debido a la violencia en sus países, la pobreza, el deseo de reunificar las familias y también los rumores de que una vez en Estados Unidos los niños y las mujeres pueden quedarse, pero esto parece que no es así.
El tema está latente y si usted quiere conocer algo más, puede ingresar en nuestra página www.boanoticias.com. Flavio, muchísimas gracias, buenos días y feliz fin de semana.
Desde Washington, Estudio 45.
Y el Mundial de Fútbol Brasil 2014 está latente y está llevando mucha emoción a toda Latinoamérica. Gesell Tobías, el enviado especial de La Voz de América, está viviendo de cerca este Mundial. Y este es el informe. Gesell, adelante, por favor.
Cientos de manifestantes volvieron a las calles de Brasil para exigir al gobierno más inversión en servicios públicos. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. Lo que comenzó como una protesta pacífica en la Plaza del Ciclista, en Sao Paulo, terminó siendo un movimiento bastante violento. Jóvenes, en su mayoría, detuvieron el tráfico de avenidas principales, quemaron llantas, destruyeron instituciones financieras y despedazaron a punta de palos y piedras al menos 7 carros de lujo en un lote de vehículos nuevos de la marca Mercedes-Benz. La policía decidió no intervenir sino hasta el final. Los jóvenes tampoco confrontaron a la seguridad y huyeron esparcidos por las calles de la ciudad. Según los organizadores de las protestas, una de sus principales peticiones es que el gobierno brinde servicios de transporte público gratuito a todos, además de más inversión en los sectores públicos. Los protestantes dijeron no estar en contra del mundial que se desarrolla en Brasil, sino más bien del desequilibrio en el uso de los fondos públicos. La selección de Colombia sigue su paso histórico en el Mundial al derrotar a la que ha sido hasta el momento la mejor selección africana en este torneo. Los colombianos se impusieron 2-1 sobre Costa de Marfil y se aseguraron su pase a la siguiente ronda.
A lágrimas, amor, a esperanza, a pasión total.
Por su parte, Uruguay sacó su casta de ex campeón mundialista y con un Luis Suárez inspirado, venció, no sin sudar la camiseta, a una aguerrida Inglaterra, pero con falta de puntería. Los ingleses dominaron por instantes e incluso tuvieron varias opciones para sentenciar el partido, pero no lograron anotar. Uruguay, que esperaba atrás, aprovechó al máximo sus oportunidades y al final eliminó a Inglaterra del Mundial y queda con grandes oportunidades para clasificarse a la siguiente ronda. Les recuerdo que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Y viviremos intensamente el Mundial este fin de semana con la actuación de Estados Unidos el domingo. Ya vamos cerrando esta edición de Estudio 45 a través de La Voz de América. Lo vamos a hacer con John Bayer y este song. Gracias, muy buenos días.
Even in the shadows, baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Ooh, baby, love me lights out in the darkest night. I search through the crowd. Your face is all that I see. I give you everything, baby, love me lights out. Baby, love me lights out. We don't have forever. Baby, daylight's wasting. You better kiss me before time has run out. Oh. Nobody sees what we see. They're just hopelessly gazing. Oh, baby, take me before they turn the lights out, before time has run out. Oh, baby, love me lights out in the darkest night. I search through the crowd. Your face is all that I see. Give you everything, baby, love me lights out. Baby, love me lights out. Oh, you can turn my lights out. I love you like XO. You love me like XO. You kill me, girl, XO. You love me like XO. It's all that I see. Giving you everything, baby, love me lights out. Baby, love me lights out. You can turn my lights out. Oh, in the darkest night, I search through the crowd. Your face is all that I see. I give you everything, baby, love me lights out.